Mis hermanos, buenos días. Esta mañana voy a estar evangelizando en el libro de Romanos. Así como oramos el miércoles, sentí que tenemos que cambiar a Romanos. Vamos a entrar en teología. Y en cuanto entramos en Romanos, va a hablar acerca de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y también tenemos que recordar qué es especial acerca de este día tan particular. El que el Señor nos haya dado nuestras madres a nosotros. Así es que esta mañana tenemos un regalo. Y tengo que mencionar que este regalo fue donado por parte de Scott Swift de la Greenhouse. ¿Y saben qué? A veces leo los textos y sé que algo va a haber una información, pero luego cuando pasa el texto otra vez, creo que se me pasó una información. Pero entonces llegué esta mañana y vi las flores y no sabía. Yo vi esas flores, dije, esas son rosas. Es un regalo muy bonito el que se nos dio. Así es de que esta mañana para las mamás, ahí hay rosas para darles. Entonces, quiero motivarlas a ustedes, mamás, que tienen hijos. Son para ustedes. Ahora, para las mamás que no tienen hijos, pero que también dan tiempo para sus sobrinas, para sus sobrinos. También para aquellos que quieren darle una rosa para su mamá. Es para aquellos que tienen el amor para darle algo a su mamá. Porque definitivamente el Señor nos ha dado el regalo de mamás y de papás y de personas que cuidamos de los demás. Así es de que están disponibles para ustedes dárselos a su mamá o a aquella persona tan importante y estimada que es para ustedes. Y también ustedes como sirven en esa capacidad. Así es de que eso es lo que va a venir. Esta mañana vamos a ver en Romanos capítulo 3. Y voy a empezar en Romanos 3, versículo 19 al 26. Y cuando encuentren el pasaje bíblico, me gustaría que se levantaran en reverencia de la palabra santa del Señor. Y vamos a leer esto en palabra alta esta mañana, la palabra del Señor, empezando en versículo 19. Pero sabemos que todo lo que dice la Escritura está dicho para el mismo pueblo que recibió la ley. Que todos pues se callen y el mundo entero se reconozca culpable ante Dios. Porque en base a la observancia de la ley no será justificado ningún mortal ante Dios. El fruto de la ley es otro, nos hace conscientes del pecado. Ahora se nos ha revelado cómo Dios nos hace justos sin hablar de la ley, pero ya lo atestiguaban la ley y los profetas, mediante de la fe, según Jesucristo Dios. Reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios, pero todos son hechos justos gratuitamente y por pura bondad. Mediante la redención realizada en Jesús Cristo, Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos consigue el perdón, y esto es obra de la fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado que había soportado en aquel tiempo, y demuestra también cómo nos reforma en el tiempo presente. Él es justo, nos hace justos por la fe cristiana. Pueden sentarse, hermanos. El Señor dio la ley. Y el Señor dio la ley. Hay mucha información porque se le dio una promesa a la gente de Israel, al pueblo de Israel, a través de Abraham. Pero él todavía no los hacía su pueblito en el pacto. El pacto es un concepto muy importante en el Antiguo Testamento, y eso es cuando ustedes prometen, es que hacen esa promesa de que lo van a cumplir. Lo único que tenemos cerca para esas leyes es la idea del matrimonio. Nosotros en nuestra cultura somos más serios. Nosotros no vamos a la muerte antes de romper una promesa como lo hacían anteriormente. Porque antes se hacía una promesa con una promesa en la cual era de sangre. El Señor hizo una promesa con su pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y ahí se les dio la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia contienen la entrega de la ley al pueblo de Israel. Los hebreos llaman a esta porción del Antiguo Testamento la Torah, que significa amigo o guía. Así le llaman en el Antiguo Testamento, le llaman el Torah. Y eso significa amigo o guía. Si alguien viene y habla del Torah, no están hablando de todo el Testamento. Si quieren hablar de toda la Biblia, hablan del Torah, del Ketuví y del Detuví. No, cuando hablan del Torah, hablan de los 5 primeros libros de la Biblia que contienen la ley de la palabra del Señor, que se les dio al pueblito del Señor, en lugar de ser vistos como una ley que restringe, aunque estoy seguro que muchos se han sentido así, como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor le decía al papá, o sea, él era el que tomaba la responsabilidad. En ese caso, no se veía como un amigo necesariamente este tipo de estructura. Pero con haber dicho esto, los judíos hasta el día de hoy se regocijan con la ley. Besan los rollos que contienen la Torah y bailan cuando la Torah se lleva a cabo en la sinagoga. Si ustedes han visto a las mujeres que bailan en un círculo, y cuando traen los rollos de la ley, le dan un beso. ¿Por qué? Porque es un amigo. La ley es muy, muy importante para la fe hebrea. Es muy importante para nuestra fe también. El Torah contiene 613 leyes individuales que están contenidas en la Torah. Y con esta Torah se contiene la ley civil. Y una de esas leyes es que no tiene sentido, que es acerca de, y es algo, esta de Levirato es esa que se casa el hermano con la esposa de su hermano cuando el hermano fallece. Habían esos que querían tomar esa obligación y había otros que no, pero era requerido por la ley que se tenían que casar. Por ejemplo, si tu hermano se casa con la esposa, ¿verdad? El varón se casa con la mujer, pero él fallece y no hubo hijos, entonces el hermano siguiente tiene que casarse con la viuda. ¿Y por qué se hizo esa ley? Así esa viuda podía ser cuidada. Por eso estaba ahí. No tenían que dejar a esa persona sola. Esa era una ley civil. Había leyes ceremoniales también en el Antiguo Testamento, como lavarse las manos, comer la dieta, y si no seguían esas dietas, no podían participar en las prácticas ceremoniales. Por eso había una razón en la cual Jesús decía una historia. Y esa historia era con el buen samaritano. ¿Por qué ellos caminaron en el otro lado y no atendieron a la persona que estaba ahí tirada? ¿Por qué? Porque no quería estar sucio. Él quería estar en la ceremonia. Y no podía rescatar ese cuerpo que estaba ahí tirado en la ruta hasta después que pasaba la ceremonia. Esa era una ley ceremonial. Y también estaba la ley moral. La ley moral es los 10 mandamientos, que son siempre verdaderos. No depende en la ceremonia, no depende en las reglas civiles o en la cultura. Esos son reglas morales. Todos estos juntos eran vistos como un amigo o guía para ayudar a uno a vivir sabiamente y en una relación correcta con Dios. Verlo como un amigo, todas estas leyes nos ayuda a vivir. Ahora, el apóstol Pablo ciertamente ama la ley de Dios y ciertamente besó los rollos y bailó cuando los sacaban. No puedo imaginarme de que él no los besaba y que bailaba. Estoy seguro que él hacía reverencia a la ley del Señor, así como otro hebreo lo hacía. Él también amaba la ley de Dios. Ciertamente lo hizo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Sí. Galileo era un maestro de la ley. Y él, Galileo, era también una persona a la cual le consultaban. Y Pablo era el estudiante de Galileo. Pablo sabía la ley y la sabía de principio al final. Él era un fariseo de fariseos. Él amaba la ley. Pero Jesús le enseñó que la ley tenía un propósito aún mayor. La ley funciona religiosamente, es decir, une a un pueblo como pueblo. O sea que unía a la gente de Israel y funcionaba pactadamente, es decir, al dar la ley, Dios se unió a sí mismo a su pueblo en la promesa del pacto. Pero también funcionó religiosamente y, más importante, mostraba una función en diagnósticos, que quiere decir que mostraba lo que estaba mal. En el verso 20 dice, por tanto, nadie será declarado justo a los ojos de Dios por las obras de la ley. Más bien, a través de la ley, tomamos conciencia de nuestro pecado. Nosotros hicimos un estudio una vez, y no sé qué inspiró ese estudio, pero lo que hicimos el miércoles en la noche, estudiamos el libro de Levíticos. Y pensábamos que es el último estudio del libro, iba a ser maravilloso, pero yo me gocé con ese estudio y yo veía que la misma lección era una y otra vez y una vez y otra vez lo mismo. Yo veía en el capítulo 1 y en el capítulo 20 era la misma lección, y la lección era de que yo soy Dios, tú eres santo y tú no eres. Yo soy Dios y soy santo y tú no lo eres. ¿Y saben por qué? Porque estaba mostrando el pecado. Varias veces mostraba los sacrificios que se tenían que hacer para el Señor. Y funcionando realmente, Dios es Dios y Él es santo. ¿Y cómo mides que tú eres santo? ¿Sí? Muestra el pecado. El pecado nosotros lo tenemos. La ley funciona como una resonancia magnética. La resonancia magnética es una máquina muy avanzada que muestra las partes internas del cuerpo con gran detalle. Es un tubo donde nos metemos y tiene un imán muy grande, y ese magnet da vueltas y toma la imagen. Y así podemos ver. Si nos ve, yo te veo a ti, puedo ver tus músculos, pero esta resonancia magnética ve todo lo de adentro. Y si tienes un tumor adentro, esa resonancia va a mostrar el tumor. Es maravilloso, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitan, ¿verdad? Les muestra el tumor. Están bien. Pueden irse a casa y dormir bien. ¿Es cierto eso? Si ustedes van a una resonancia, les va a mostrar el tumor. Y mientras les enseña el tumor, va a ver que hay algo malo. No van a ir a casa en paz. No van a ir con un plan, sin plan. Tienen que ir a casa para ver qué es lo que van a hacer para cuidar esto. Es igual con la ley. La ley daba un diagnóstico de cómo nosotros somos pecadores, y como pecadores vamos a tener la muerte. Y la muerte va a ser eterna y va a ser separación de Dios. Ese es el problema. La ley mostraba ese problema, mostraba el pecado. Pero la ley no afectaba el cambio. Necesitamos algo más. Cuando fuimos a un campamento de niños, he estado en muchos campamentos. Allá en Minnesota, tienen un hábito de que los miércoles sea un miércoles sucio. Y de verdad que sí lo hacen sucio, se ensucian. Entonces tienen una parcela y la parcela tiene estaciones alrededor de 5. Y una estación es una resbaladilla con agua. Si les gusta ir en la resbaladilla, entonces está bien. Pero en una de las estaciones les van a poner miel de pancakes en la cabeza. Así es de que al que le pongan más, al que le pongan más bombones en la cabeza es el que gana. Y luego se va a otro juego de estación en el cual ponen avena. A ver, ¿ustedes jugaron alguna vez? Imagínense jugando con papel y se van como a nadar en papel. Tienen que meterse en esa máquina de papel y que es también de avena y encontrar cosas. Y cuando encuentran cosas, entonces resuelven un misterio, pero tienen que ensuciarse. Y entonces otro también tenían que edificar un cuarto así como lo hiciera un puerco y era en el lodo. Y yo estaba observando a los niños y yo veía a ellos que cada varón brincaba en el lodo y se hundía en el lodo. Y yo veía cómo esos muchachos se hundían. Ustedes saben ese sentimiento, ¿verdad? Así es de que para el terminar de todas esas actividades, todos estábamos bien mugrosos. Entonces, nos dicen que llevemos ropa, porque al final vamos a lavar toda la ropa. Y tenemos que llevar ropa por la cual tal vez se va a tirar. Porque va a ser una ropa muy, muy sucia al final del día. Así es de que, de verdad, ustedes, todo eso, ¿se imaginan cómo se ponen tan mugrosos en la cabeza, en los pies? No importa cuántas veces se bañaran, todavía había mugre en su cuerpo, en las uñas de los pies. Así es de que era muy difícil limpiarlo. Y nos decían, tienen que lavarse. Y en una hora, ¿qué hacíamos? Tenían que dejar esa área y meterse al lago. Cuando se iban al lago, entonces los muchachos brincaban en el lago. Y el lago estaba tan frío, pero a los niños, a los muchachos, a los adolescentes, no les importaba. Así es de que se metían, se lavaban y una vez más salían limpios. Tenían que ir al lago, tenían que limparse, tenían que salir limpios. Bueno, la ley nos muestra que nosotros estamos sucios de pecado, pero la ley no nos enseña cómo limpiarnos. No nos da eso. Así como Pablo nos dice en el versículo 23, aprendemos por la ley que somos pecadores. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos algo que vaya más allá del diagnóstico. Necesitamos curación y limpieza, no solo diagnóstico. Tan crucial como es el diagnóstico, necesitábamos una obra que solo Dios podía hacer. Es tan crucial como un diagnóstico, necesitamos algo que nos limpie. Algo que solamente Dios puede hacer. Ahora miremos el versículo 26. Y ese versículo me llama la atención cada vez que lo leo. Y seré honesto porque cada vez que regreso lo digo. Y vemos ese versículo. Y lo voy a leer una vez más. Y esto es la obra de fe. Así demuestra a Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado que habían soportado en aquel tiempo. Y demuestra también cómo nos reforma en el tiempo presente. El que es justo nos hace justos por la fe cristiana. He escuchado algunos objetos a la idea de que Dios derramaría su ira sobre su hijo. Lo representan como si Dios estuviera de mal humor y solo necesitara a alguien para derramar su ira para sacarla de su sistema. No creo que esta sea una representación válida de lo que está pasando aquí. Creo que mejor deberemos de considerar a Dios, que es una representación verdadera como un juez. ¿Qué hace un juez si alguien ha cometido un delito grave y mal contra otro? A lo mejor a veces yo soy un poco muy fuerte como padre, pero hay cosas fuertes que hacemos que lastiman a otras personas. Hay cosas que hacemos y que lastiman a otros. Y cuando esa persona la lastimamos, la persona que lastimamos, carga ese dolor más largo de la persona que ha lastimado. Ni se da cuenta que ha lastimado a otra persona. Porque esa persona que lastima a una va y lastima a otra y lastima a otra. Pero el que ha sido lastimado lo carga, ¿no?, por días o por semanas. A veces lo cargan por años, por décadas, lo cargan por su entera vida. Eso es diabólico. Ahora, ¿Dios ama al que hace la maldad? Bueno, Dios lo hizo a su imagen. Dios hizo a todos a la imagen, porque la palabra nos dice que Dios amó tanto al mundo. Dios amó al mundo, amó a su creación, nos hizo parte de su creación. En Juan capítulo 17 nos dice, te estoy llamando para que vayan al mundo. Él usa la misma palabra de que somos parte del mundo. Entonces, la palabra cosmo, que quiere decir, es que Él ama al mundo, que es opositor a Él. Dios ama a los hijos, la creación que Él hizo. Él ama a las personas que Él ha creado, aunque se opongan y que no tienen autoridad. Él los ama, sí. Y el amor lo tiene para perdonarlos, sí. Sí, Él quiere perdonarlos. ¿Qué pasa si alguien y comete un crimen muy serio? El pecado de muerte. El pecado será juzgado. ¿A poco el juez va a ir y le va a poner su brazo y le dice, está bien, amigo? ¿Y lo va a dejar ir? No. ¿Qué le pasa a la víctima? Eso no va a ser un juicio. Bueno, si Dios no juzga nuestros pecados, entonces no sería un justo, no sería santo. Dios no sería santo y no sería justo. No sería el que quiere jalar justicia si permite que la justicia se vaya simplemente así, meterla como que nada pasó. No sería santo, no sería justo. Pero Él ama a sus hijos. Él ama a su creación. Él no quiere que se separen de Él eternamente. Él no quiere ver eso. Él quiere perdonarlos, pero también quiere hacerles justicia. Él nos dice que Él mandó a Jesús como un sacrificio a través de su sangre. Y eso lo hizo para demostrar su justicia. Porque todos los pecados, Él lo demostró su justicia en ese tiempo para ser en Jesús Cristo. Para ser misericordiosos hacia nosotros, Él tomó la justicia en la cruz. El pecado es muerte, el pecado es rebelión, el pecado será juzgado. De hecho, ahora estamos viviendo en juicio en pecado y tal vez no lo sabemos. Estamos viviendo en el juicio del pecado que estamos cometiendo. El enojo del pecado tiene consecuencias. Si yo fallo en mi esposa, tal vez va a tener simpatía y paciencia, pero si yo sigo haciendo eso, ella me va a decir, vete, lárgate. Habría consecuencias. Eso va a suceder. Eso van a ser consecuencias naturales. Pero va a haber consecuencias supernaturales, porque cuando yo vivo en rebelión, ¿cómo yo voy a poder decir que voy a vivir en paz y en armonía con el que estoy en rebelía contra él? Amén. Si no hay cambio, va a haber consecuencias. El pecado trae justicia hasta el que no, hasta para mí o hasta el que esté en mi lugar. El pecado pertenece a Adán. Ahora, Adán, la palabra Adán no es simplemente un novio propio. El nombre de Adán significa humanidad. Adán fue nombrado humanidad. Ese es su nombre. Es el padre, el progenitor de su raza. El pecado de Adán es pagado por Adán. Adán tomó su propio pecado. No hubo accidente de que el Señor empezó desde Adán, desde Génesis, a decir la promesa de que Él iba a mandar a su hijo y que su hijo iba a ser Adán. Tenía que ser Adán. Tenía que ser humano. Tenía que ser carne. La segunda persona de la Trinidad se hizo carne y se convirtió en Adán por esta razón. Solo esto podría presentarse como Adán. Él también era completamente divino, pero soportar la cruz y conquistar la tumba solo porque la muerte no pudo detener a Dios. Ese fue Jesús. Él no tenía ningún pecado para pagar. Y Él cargó todo el sufrimiento de nuestros pecados que en medio Jesús Cristo en la cruz dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y Él lo dijo con voz alta porque en ese momento tomó todos nuestros pecados y en ese momento Él no simplemente tomó el dolor de estar clavado en la cruz, sino también en ese momento todos los pecados fueron encima sobre de él y dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Si hubiera sido simplemente Adán, no hubiera sucedido eso. Pero la segunda persona que es la Trinidad, porque él es completamente Dios y él fue a la cruz y venció la muerte, porque Dios nunca puede ser vencido, mucho menos por la muerte. Yo quiero que vean en Apocalipsis capítulo 5. Veamos, abramos nuestras Biblias. Voy a leer versículos del 1 al 5. Vi entonces en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro en forma de rollo, escrito por los dos lados y sellado con siete sellos. Vi también a un ángel formidable que proclamaba con voz potente, ¿quién es digno de abrir el libro y de romper los sellos? Y no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mundo de abajo, que fuera capaz de abrir el libro y de leerlo. Yo lloraba mucho al ver que nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de leerlo. Entonces, uno de los ancianos, me dijo, no llores más. Acaba de triunfar el león de la tribu de Judá, el brote de David. Él abrirá el libro y sus siete sellos. Amén. Él tiene toda autoridad, todo poder, tiene el honor, tiene la autoridad. Nosotros no podemos comparar su autoridad. Él tiene tanto poder. Lo que Juan nos está diciendo los ángeles están viendo. Y todos los ángeles dijeron, no, no, nosotros somos siervos de Dios. Él, Juan, vio imagen sobre imagen de gloria, y en medio de esa gloria, él no encontró a nadie merecedor de abrir los siete sellos, excepto de esta persona, la segunda persona de la Trinidad, el Dios que se hizo carne, este. Amén. Él es el único, el que puede ir a la tumba. Y esa persona infinita puede quitar nuestro pecado. Y un Dios infinito pagó por todos nuestros pecados y regresó de la muerte. La ley nos puede decir que somos pecadores, pero no nos puede limpiar. Pero por lo que sucedió en la cruz, por nosotros podemos tener confianza de que Jesús pagó todo por nosotros. Amén. Todo. Estamos justificados y tenemos ahora libertad en Él. No es, somos justificados. ¿Sí saben lo que significa? No somos justificados gratuitamente por su pago si estamos en Él. No estamos justificados, eso se justifica naturalmente. Nadie está por su naturaleza en una posición correcta con Dios. No estamos justificados naturalmente. Nosotros pensamos que somos personas justificadas. No, porque estamos impresionados por nuestras personas, no. Eso no es por lo que estamos siendo justificados. Cuando vemos nosotros, nos vamos a caer simplemente como Juan. Porque así como estamos tan agradecidos de ser la imagen de Dios, no somos Dios. No somos justificados. Nosotros somos justificados solamente por la sangre de Cristo Jesús. Él nos justifica. Ninguno, por su propia naturaleza, nadie. Vean una vez más en el versículo 23, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Nadie por su propia naturaleza está justificado. Somos hechos justos al ser cubiertos y lavados en su sangre. Amén. Gloria a Dios. Quiero que vean Romanos capítulo 6, versículo 1 al 5. Y lo voy a leer, hermanos. ¿Qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en la muerte? Por este bautismo, en su muerte, fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. Amén. Entonces, el símbolo de bautismo, lo que simboliza es estar en Cristo. Si ustedes están en Cristo y bajo la sangre de Cristo Jesús, entonces están cubiertos del juicio. ¿Y qué si no están en la sangre de Cristo Jesús? Entonces, cuando vayan a la presencia de Dios, enfrente de Él, van a estar ahí representando una mugre completa a la presencia del Rey de Reyes y no van a poder limpiarse. Pero gracias a Dios, Él no lo dejó así, porque Él lo mandó a su Hijo aquí para que estemos en Él, para que estemos limpios. Y en una situación similar, lo que significa el bautismo es similar a lo que se nos enseñó en el arca, en medio del diluvio, porque el juicio venía, pero aquellos que estaban en el arca se salvaron del juicio que vino alrededor de ellos. Y también nos muestra en el Antiguo Testamento el momento en el cual hizo a las personas de Israel, Israel, pero también mostró lo que iba Dios iba a hacer. Veamos el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al 13. Yahvé dijo a Moisés y Aarón en el país de Egipto: este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle: el día décimo de este mes, tome cada uno un cordero de familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiada pequeña que consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano según el número de personas y conforme a que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho nacido en el año. En lugar de un cordero, podrán tomar también un cabrito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman, ustedes tomarán su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. No comerán nada de él crudo o hervido, sino que lo comerán todo asado con su cabeza por sus patas y sus entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre al amanecer, quémelo en el fuego. Y comerán así, ceñidos con el cinturón, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor de Yahvé. Durante esa noche yo recorreré el Egipto, el país de Egipto, y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los egipcios como de los animales. Y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. En las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo y la plaga no los alcanzará mientras golpean Egipto. Jesús Cristo es el sacrificio y su sangre es la que se ha puesto en la promesa. Así es de que el juicio pasa sobre nosotros. Nadie no está cubierto naturalmente porque es lo que es. Solo viniendo a Jesús en arrepentimiento, creyendo en Él, solo en Él somos hechos justos con Dios. Y esto va a ser un poco difícil o pesado, pero me siento guiado para explicar lo que significa ser salvo. Lo que es el símbolo de bautizo nos muestra que cuando estamos en la cabineta de Jesús Cristo nos cubre, nos protege, pero también nos apunta. Sin la sangre de Cristo Jesús no tenemos esperanza. No la tenemos. Pero en la sangre de Cristo Jesús tenemos toda esperanza. Por 2,000 años atrás, ha habido personas que van a la tumba sin recibir a Jesús. El Señor quiere que todos vayan con Él. Si yo tuviera todo en el mundo, si tuviera todo, pero morir sin estar en la sangre de Cristo Jesús, ¿qué me gané? Nada. Pero ¿qué sucedería si yo muriera propiamente? Morí viviendo en toda esta humedad, viviendo con restricciones mundanas. Pero al morir como Lázaro, pidiendo limosna, para terminaría en la gloria de Dios. No he perdido nada. nada, nada perdería. Es la sangre de Jesús que hace toda la diferencia. Vamos a cantar esta alabanza que se llama Jesús lo pagó todo. Y quiero que, por favor, abran su libro de himnos que se llama Jesús lo pagó todo y es la página 218. Dios los bendiga, mis hermanos.